Sì. Come detto, le mani per non essere assolutismo, che è solo il momento che è francese, possibilmente la propria tutoria di prima tutoria non si comporta per caso l'inglese come alternativa al disarrollo politico che si impulso dell'assolutismo in Francia. La continuità si significava fondamentalmente come la gran signora esplendosa della monarchia francese, Luis XIV, il chiamato Rei Sordi, che ha avuto come contatto una motiva abbastanza elevata, e quindi non abbastanza legata a quello che parte del Sabrinato, che è l'ultimo di volo della Nazionale. Nel 1950, sono stati tre diversi, che si è fortunato in un'altra parte del progetto nuovo. In questo caso, questo, tra l'altro, è un po' di riconoscimento, ma personalmente, ma direttamente, un po' del governo, che è stesso momento. Però, después de una vida de 77 años, prácticamente 72 de reinado, aunque no fue, fue todo ese tiempo, durante el reinado efectivo, fue por el tiempo de la gente, sin amparo, la primera parte de su vida, la política que desarrolló Luis XIV y el cierto que la vida de Domingo tuvo parte en esta época, y no mejor dicho nunca en esta época, después de esta presentación, perdió gran parte de su papel de mal conmigo, fundamentalmente por los problemas que generó la política militar, problemas económicos y problemas sociales de toda la política. Fundamentalmente porque siempre las guerras son caras y siempre generan gastos demasiado luchados para el presupuesto de las grandes superpotencias. De cierta forma, este primer año, primero de primado, en este caso, sirvió un poco de ejemplo para el asuntismo, como fue el ejemplo que a partir del siglo XVII para asentarse, que podemos decir que ya existe asuntismo previamente, podemos decir de otra forma, que el gobierno de los Reyes Católicos, de esta forma, ya tiene un asuntismo, que el gobierno de Carlos I de Felipe II ya son gobiernos plenamente asuntistas. Fundamentalmente por el poco peso que tiene la monarquía española durante su reinado para ponerse la monarquía. Y fundamentalmente también porque hay otros desarrollos, pues para Europa, el caso de escandinavo, como de Marta Suecia, que tiene cierta evolución también a un reforzamiento del poder real. Y entonces, un poco para plantear qué significa el poder real dentro de la sociedad. Actualmente la medida de exclusión historiográfica sobre realmente si el absolutismo como tal, o al menos como se define en su época, llegó a la iglesia. Llegó a ser algo práctico, una política aplicada prácticamente, o fue simplemente una idea para definir de cierta forma desarrollaban las distintas monarquías europeas. A mí me entiendo que la sociedad que el absolutismo, como tendencia general, que es verdad, es particular casos de cierta resistencia, resistencias que tendrán la propia Francia, resistencias que tendrán otros países europeos, cuando la nobleza, de cierta forma, reacciona dentro de los monarcas, de imponer sus poderes, su antiguo papel político, el papel político de la nobleza en la Europa, que conservó en paz. Unos cuantos años en algunos países de Europa con respecto a la monarquía, y por otro lado, para casos como el de la monarquía inglesa, con ciertos intentos de asuntismo por los primeros estuados, los segundos estuados, la restauración, que llevarán a la decisión de que asentarán el poder del Parlamento y llegarán a una asunción de monarquía constitucional, que tiene como que será una alternativa sin saber los artistas. Pero de cierta forma, no vamos a ser también una excepción del contexto europeo. Habrá casos como el de Polonia, que nunca se nos llegará a desarrollar una monarquía de su misma, simplemente por el propio poder y propio que tiene la fuerza polaca con respecto a la monarquía, que no es una monarquía en la parte del tiempo. Y por otro lado, al mismo tiempo, para la realidad de Luis XIV, tendremos las provincias unidas, el futuro reino de Holanda, que la verdad es que los movimientos son una red pública y en la que está formada la tercera de la mano, no puede ser la victoria, pues entonces de la central es muy importante esta pública, aunque finalmente, como está en la casa de Orange, que tendrá un segundo poder, terminará comprendiendo las provincias unidas que no tenemos la mano a nivel. Ahora mismo se recuerda la principalmente. No para el más sentido, más en la vida de la institucional, sino que ahora mismo de la revolución que se convertirá en titulares. Y planteando esto, que podemos distinguir un poco qué es el absolutismo como ideal, como teoría política, como teoría política, que se puede estimular a poder absoluto de manera, poder absoluto de los crímenes o de otros poderes que pudieran hacer de contrapeso. Y por otro lado, la aplicación práctica del absolutismo en el contexto del gobierno y en el contexto de cada país. Y en ese sentido, hay un centro de las tendencias, dos tendencias que podemos señalar en la aplicación práctica. Por un lado, entender que sí, efectivamente, el trabajo fácil de colocar, hay un control de la del pagamento de las instituciones que pueden hacer de cierta forma de contrapeso de toda su demanda, pero que al mismo tiempo esto de cierta forma no se lo reduce. El poder de monarca se ve reforzado, una parte del Estado se ve reforzado, y al mismo tiempo, de cierta forma, porque muchos elementos de esos que podrían haber hecho de la cuestión de poder crear, aceptan de cierta forma. Casi el modo de pacto de Estado, ese papel es un opinador de poder real. Finalmente, la nobleza afecta de cierta forma a la dinámica en que realmente los monarcas franceses tienen que introducir un escatólogo, de cierta forma va a ser un poco cómplice de sus intentos de sortista de monarca. Y vemos un poco de abajo. En cuanto a la dimensión del absolutismo como liberal, como teoría política, pues tenemos que entender que de cierta forma podemos partir de los desacuerdos en cuanto al absolutismo como ideal, como teoría política, sobre la naturaleza de la propia, la naturaleza de la sociedad, la naturaleza de la propia. Por un lado, yo diría que parte porque el derecho natural, como decía aquí, es naturalista. Y otra, que parte de una concepción más medieval de la monarquía. Esa concepción medieval es la que el gobierno monarca se utiliza entre ellos con respecto al poder temporal, el monarca de esta forma es un representante de la divinidad con respecto al poder y con respecto al rey. Y cuando nos llaman teorías monarco-monas. De cierta forma, los teorías de monarcas son, de cierta forma, una teatralización, sin esa teoría medieval, que antes se llamaba la cabeza. Se ha tenido que ser para explicar la naturaleza del Papa, y de la naturaleza del Papa, del Papa del Imperio, y de cada uno de los reyes de la cristiana occidental, cada uno de los reyes del poder del monarca, con respecto a ellos, una cabeza espiritual y una cabeza. De todas formas, es el medieval que ahora empiezan a formularse de acuerdo con las nuevas y con la realidad que vemos en la las teorías naturalistas que empiezan ya en el siglo XVI, aunque tendrán un desarrollo más radical en el XVII, fundamentalmente lo que se basa es en el derecho natural, no parte, o por parte también. Del derecho divino, de la ley divina, de la ley que Dios impone, no que Dios impone a la realidad, sino que parte de la idea de que toda sociedad humana tiene unos elementos de regulantes de derecho natural. Por ejemplo, toda sociedad tiene que buscar una forma de que la alimentación somos. Por ejemplo, no se mata el enemigo. Es una versión bastante pesimista, piensa que el hombre fundamentalmente, si se lo deja ir con individuos sin ningún tipo de control, si lo que va a hacer es dar cuenta de sus semejantes. por lo tanto, se vaya a través de los contratos. El que salga la creación de instituciones, por ejemplo, la monarquía del Estado, que el empleo de los jueces es forma de una relación de esa convivencia de los individuos militares en el relato de los contratos. Hace mejor que el tiempo del 17, de influenciar los hechos de la relación inglesa. Para él se ponía un periodo de monarquía,
¿Será mejor?
Tendré que editar más, esta es para el máximo. Bueno, llegamos a este punto y ahora vamos a ver un poco la situación y cierta forma, es un poco el identificador de estas aplicaciones que tiene la monarquía. Para llegar a ser una monarquía absoluta, una monarquía de poder del Estado, por una monarquía absoluta, la situación que nos vemos y que lleva a la monarquía de Estado. La situación a principios del siglo XVII estaba marcada por más o menos por una continuidad con la situación anterior. Prácticamente, esta era la Revolución Francesa, esta era la estructura territorial de Francia, una estructura territorial formada por un montón de territorios, de origen federal, que nos origen de la Media, en los que eran agrupados en una nobleza de sangre, de cebada, y que, a pesar de que tampoco estaban inscritos en el Estado, hay unos gobernadores mandados por el rey para, en principio, para gobernar y implementar nuestros territorios, aunque Enrique IV, y la ley de Luis XIV, necesitará las instituciones civiles. De esta forma, por la dificultad que tuvo durante la época de la Constitución para controlarlos, y fundamentalmente por una diversidad de interés y una diversidad de instituciones. Lo que tenéis aquí, estas imágenes, estos territorios que están colorados, son lo que se llaman los países estados. Es decir, los países que tienen sus propios estados, su propio parlamento tradicional. Mientras que todo esto, lo que veis aquí son los países de Grecia. Los países de Grecia, el de Puerto de Grecia, pues fundamentalmente el Parlamento, en todas las monarquías europeas que se elija, en suma es aportada a impuestos. Es decir, que si son impuestos que el otro país se juega más a su sistema de los impuestos. Los países de Grecia, simplemente, no tienen Parlamento, no tienen Parlamento, el rey manda un funcionario que se dedica a gestionar el cobro de sus impuestos en cada año. En los países de cada estado, tiene un parlamento de ley que tiene que someter a la decisión de sus parlamentos la aprobación de cobro de impuestos en ese momento. Esto seguirá siendo así, Luis XIV, pero en cierta forma intentará variar un poco la situación. Estos tres modelos, todo más, más claro, son los países del Estado que no han convertido directamente en perfección, por lo cual se viene acabando de ellos. Y aunque los países del Estado que siguen existiendo, seguirán con su parlamento de la realidad, su parlamento no se comunica. Luego sucederá con el parlamento del resto del conjunto del territorio, el parlamento del país, de esta forma tenía ese carácter del parlamento supranacional, que realmente era una función que no estaba justificada en ningún sitio, una función que tradicionalmente lo tenía, pero que no figuraba como todo lo que se dice, o sea, como justificaba más allá abordarlo por el tradicionalmente. Y a lo mejor los estados, como se dice, una diversidad de tradiciones legales. Tenemos, por ejemplo, los del Ducado de Bochena, el antiguo Ducado de Aquitania, pues tenían sus propias leyes, sus propias leyes que no coincidían a lo mejor con las leyes que tenían en el Ducado de Francia, en el futuro también, pero no coincidían con las leyes de Champagne. Había una legislación de arte, había esa gran diversidad legislativa que hacía que el Ducado de Francia fuera un Estado de Justicia, que en el Ducado de Francia tenía que quedarse en la situación a un proyecto muy limitado en estos territorios. Esto, fundamentalmente, es el resultado del propio proyecto de la monarquía francesa, que es una monarquía que se puede llegar a la Europa a lo largo de la Unión, y en base a la empresa de poder explotar, y simplemente este carácter técnico, su estructura basada en los hombres fundados. Al inicio del siglo XVI, con Francisco I, se dio un impulso para una cierta centralización mayor poder de la monarquía, todavía mayor que había conseguido consolidar la República, y esto se fue instaurando hasta que finalmente, en la época de las guerras de religión, entramos en una relación de todos estos pueblos territoriales, de la naturaleza, y otros sectores que se van a, en cierta forma, a rebelar contra el poder que había tenido el Estado en la monarquía hasta ese momento. Ahora, por ejemplo, en cierta forma, el conflicto religioso entre protestantes y católicos, entre católicos y calvinistas, para que los grandes valores territoriales, que a veces son gobernadores de esos territorios, bueno, no los designados por el rey, pero que ahora la monarquía de esos territorios está a liar con los comodos contra la rey, van a crear una situación de guerra civil durante 30 años, formada por pequeñas sucesión de guerras, interrumpidas por tratados, bajas intermedias, que va a llevar a tener un total caos, ¿no? Porque Francia, durante esa guerra civil, se mantenga ya hasta el cuarto de interés en la política internacional que había tenido. Si antes de la guerra de Francia era de la guerra de Francia, durante este periodo de 30 años, Francia se dio totalmente ajeno a la contexto internacional y después de la guerra. Fundamentalmente, cuando ya esta guerra de Francia, que era este caos político y social de todo el reino, se solventa con el líder de Roma, primero que el reino, la dinastía de Jacobo, y de cuatro, tenemos una vuelta a ese gobierno que era que tiende a centralizarse, que tiene como base sobre las autoridades federales y las autoridades locales. Y una de esas misiones que era destacable, en el de Navarra, en el cuadro, es precisamente que evita a los gobernadores, provinciales, sus atribuciones humanitarias. A partir de ahí, los gobernadores serán los que van del ejército real en que hablan de esos territorios que no tienen ni funcionalidades fiscales, ni tienen capacidad para juzgar con sus territorios. Y el otro más importante a ese poder de los gobiernos que no están siguen teniendo cierta capacidad. El problema vuelve a suceder cuando Enrique IV es asesinado. A morir Enrique IV entramos en una situación delicada políticamente, porque el futuro heredero, Luis XIII, es de la guerra, es apenas un grupo de derecho, y es el tema a que la regencia sea a su vida. Por la madre de Luis XIII, María de Médicis. Y María de Médicis tiene una política sensiblemente distinta a la de Enrique IV. Porque Enrique IV es un rey de origen protestante, se ha convertido al catolicismo para atacar a Madrid. Y, aunque sea convertido al catolicismo, tiene uno de sus principales ataques, a través del planeamiento, de que es una política de mercado. Y hay intolerantes. El indicativo de la nación para hacer cargo público de los protestantes les permite ejercer su culto. Y de una forma, esa política de tolerancia va a ser el sello del gobierno de la Unión Europea. En caso de que la Unión Europea se está influenciada por los presidentes, es una mejor historia, es una valorosa partidaria de la Unión Europea y ese sello anti-protestante, la política de Médicis enseguida va a crear a todos un partido de sectores protestantes, que son muy importantes en el país, sobre todo en el sur de Francia. Al mismo tiempo, el hecho de encontrar a una regencia en esta situación de transitoriedad, como el rey de la guerra que nunca se ejerce en el rey, va a conocer los nombres de cómo intenten hacerse en el mundo. Y influenciar a la gente y de la forma narrativa de protagonismo en la política del país. Todo esto se va a ver de cierta forma salvado por la acción, tanto esta emergencia como la siguiente, de los hombres de iglesia, Michelet, la monarca y la juventud de que van a de cierta forma dando cierta continuidad a la política anterior que había desarrollado el gobierno. Volver a centralizar la administración, volver a reforzar el poder real. Y sobre todo, en el caso que sí que volvía a quitar esa presión de los que están dando que se debe, en los momentos de los eclesiásticos, es contra de la política, pro contra la reformista de nadie. De forma que los la política tiene que ocupar una separación entre los intereses del Estado y los intereses de la nación. De otra forma, es un poco un drama que está en ese sentido. Y de hecho, como en el futuro, mientras que el gobierno español, en el caso de la cabeza, estará en las calmas guerras en los países bajos, que se tiene que dar a paz para apoyar a los protestantes. Por lo tanto, para oponerse precisamente a la monarquía, católica española, en caso de la situación de que la lógica de que un hombre de iglesia apoya militarmente y económicamente a través de los protestantes contra la monarquía. Yo por eso, por lo tanto, voy a decir que se describe esa política de mantener un poco los intereses eclesiásticos, los intereses de la fe, de los intereses de Estado. Y también de un intento de recuperar el papel internacional que estaba haciendo anteriormente. Lo cual es que normalmente, precisamente a este acercamiento frontal, no va a haber una potencia que en este momento se está. Lo cual es que ahora, ante la actividad de los brazos, durante 30 años, en el contexto internacional, pues había que eliminar cierta preocupación de que en estos momentos va a ser contestada un poco. Pero cuando yo saltaba, se convertirá en una institución permanente que son mundial, son relevantes, ¿no? Pues intentan que se convertirán en la base y lo que hará un poco más visible la presencia del Estado en la normalización. Después de la muerte de Luis XIII, a su vez, la muerte de Luis XIII, que es un mundo se pudo hacer un poco después de la muerte del propio Cardenal Richelieu, con cual entraba en un periodo de emergencia, en el que Luis XIV no tiene una manera de hacer un arte, por lo tanto, no pudo obviamente ocuparse del gobierno, y entramos en un periodo de emergencia. Luis XIII necesitaba un consejo de emergencia formado por distintos, podríamos decir, ministros del gobierno, entre ellos varios países colaboradores de Richelieu, pero la reina, a la teoría, va directamente a mandar lo que se está haciendo y va a convertirse en la gente. Y luego tenemos un grupo de los países que están sacando con respecto a otros. De estos problemas van a dar lugar a una rebelión, mejor dicho, un conjunto de rebeliones de los distintos sectores, obviamente un poco de contrapeso, estamos aquí, que se van a dar a la entre 1638 y 1643. La cosa va a ser un intento general de nuevo de oposición, de intento de creación a esa política centralizadora, a esa política de consolidación del poder estatal, no van a incorporar distintos sectores que se tengan afectados o que se tienen afectados por esto. La fuerza de la no es una sola región, sino más bien es un conjunto de regiones, cada una de sus protagonistas, y que van a encadenarse en este periodo de 1648 y 1653. De su conflicto dentro se puede decir que es la nobleza de toda esos funcionarios, esos altos oficiales del Estado y la luna del poder de la monarquía, en este caso de Mafael, que además es maravilloso por la mayor parte de los sectores de la alta nacional y de los sectores por los extranjeros, que son extranjeros, que tal como van a tener en cierto chauvinismo que también afecta un poco la rechaza a Mazarín. Aparte de que Mazarín continuara con esa política de Richelieu, también debe generar esas mismas tensiones que había generado Richelieu. Estos sectores, la alta burguesía, estos sectores que participan en la administración, participan en las distintas instituciones del Estado, van a chocar con la monarquía, con la monarquía de la Rueda de la Junta del Parlamento, el Parlamento de París, que fundamentalmente es un Parlamento formado por un nuevo pacto, por el miembro de esa cabeza de Estado, que se ha dado a la universidad, como lo decía, va a un acuerdo de intentar oponerse al poder, intentar crear, sin forma, las mismas limitaciones que supone en Inglaterra el Parlamento y los otros que trabajan. De esta forma de crear, intentar al menos es su programa ahora en monarquía dedicada a poder trabajar en una monarquía constitucional en cierta. Estas veces se han aprovechado los nuevos descontentos para crear su propia agenda. Unos de ellos al ámbito parlamentario, otros que inmediatamente en otra fase del conflicto se pasará al ámbito contrario. Sin embargo, a través de estos momentos, al ámbito monárquico, y esto va a llevar a una reunión en la ciudad de París, yo diría a la propia ley, a la Catedral de Mazarín, y al propio rey, a la ley de la propia ciudad. Finalmente, las tropas reales, con un personaje que luego se cambió de bando, el príncipe de Condé, un miembro de la familia Borbón, un miembro de esa nobleza de sangre, y vinculada a la propia familia real. Será uno de los principales aliados de la red que se ocupará esta rebelión en el Parlamento. La rebelión del Parlamento, además, en cierta forma, también tiene un freno interno. Porque miembros de la red, miembros de la burguesía que formaban parte del Parlamento, que la tecnología ahora permite el concierto unido que se ha preparado en España. Este momento es que en Francia, cada uno de los actores va a aparecer en una gran televisión que empezó a ser una televisión contra la ley, que nunca esperó, es contra la ley, que nos está moviendo la paz a todos. Y en ese momento, pues, el panorama empieza un poco a echarse para atrás ante la posibilidad de que sectores populares, contentos. Es una época, estos años, de malas cosechas, es una época de hambre, es una época de crisis económica. Por lo tanto, el gusto es el entorno social. Es algo que no tenemos en los más en las manos. Pues finalmente, esta reunión es sobrecada por la monarquía de la ayuda de los grandes pueblos, los príncipes de condena. Pero verdaderamente es algo que es el mejor también, que supone que la monarquía sofocada está de la por lo tanto, y por lo tanto, tercera de la parte de la institución, va a ser de esta forma la forma de un momento la parte de la ley de los grupos humanos que han apoyado a la monarquía, en esos momentos, siendo un hecho de que poder monarquía, efectivamente, se ha creado y su capacidad de sus poderes. Entonces, va a dar lugar a la llamada de los políticos. Entre distintos sectores de la democracia, van a crear un bloque que se va a apuntar a la democracia para garantizar ese papel de programas de tradicionalismo que se había planteado en una unidad que tenía una forma de crear. El poder es un monarca, una monarquía que gobierne, no, el sobre monarca, sino el monarca, asistido de cierta forma, aceptando el poder de la empresa. Las dos independientes y una serie de rocas de los príncipes, y los príncipes es como joderío, se va a hacer precisar a nivel de formas. Los partidarios partidarios de esa manera aristocrática y los partidarios del Parlamento van a llegar a una nueva temporada de intereses. Finalmente, esta ronda, esta ronda para evitar y evitar, va a ser derrotada cuando Mazarín vuelve del exilio alemán. Con una muy nutrida tropa de mercenarios. Y con la ayuda de estos opositores, en un momento que tenemos que llamar a Franca de Conté, era este personaje, el príncipe de Conté, que en los últimos periodos había sido uno de los principales opositores a Franca de Conté, se convierte un poco en la figura de los príncipes. Conté ocupa París. Huyendo de esa razón, que sigue sometida por la familia, en París, desacuerdos con el Parlamento, desacuerdos entre el Parlamento y los sectores eclesiásticos que están acabando de ganar el oro. Cada uno tiene sus intereses, sus intereses y no coinciden. Por lo cual, finalmente, en tres décadas, se está en el trabajo de Banco, frontista, terminando con una derrota campada en el Duque y finalmente, con la sociedad importante de esta ley. Y de nuevo, volvemos a la política de Mazarín, a ese reforzamiento de poder real y a esa política de afianzamiento del Estado Soto. Durante este periodo, la ronda se produjo en 1651 la ley oficial de la Luis XIV. Que en ese momento no tiene gran importancia, porque es una mayoría de edad de 13 años, ahora está la mayoría de edad. Pero realmente, Luis XIV no llega a jugar un papel importante en esta fase final del conflicto. Pero sí, llegará bastante marcado Luis XIV, sobre todo su idea de cómo debe gobernar el rey, su idea de cómo debe gobernar personalmente, debe intervenir directamente, no puede dejar. El gobierno más tiene que ir, tiene técnicos, tiene funcionarios que es particularmente despachable para los demás. Pues llegamos a este periodo de la ronda, pues este periodo de la ronda es un periodo que hay que ver precisamente la comunidad que puede llegar a tener el Estado y la monarquía de la
Y esta, en cierto modo, es un polvo que supuso este periodo de la Unión, que pasó desde Unidas y de todos los países países, en el que el poder de la monarquía era bastante similar, ya la política. Y esa política es una pista, como digo, que se va a basar en el programa de debilitar todos esos contrarreyes que podemos suponer un obstáculo para el poder de sobre el poder por parte de la monarquía. Y cuál era estos poderes, pues eran los poderes que habían participado, pero el Parlamento. Las facultades del Parlamento de París y los otros parlamentos provinciales, antes de los parlamentos, efectivamente, podían discutir las leyes que intentaban lograr la monarquía. Y podían decir que sí, que podían decir que no. Luis XIV simplemente utilizaba la capacidad de decirles. Y quienes están descontentos con los proyectos reales, pues simplemente pueden equilibrar precios a la monarquía. ¿Qué es que se tiene una posibilidad constructiva? Es una forma de ver una casa de parecer de esos parámetros de la final. Pero a priori no tiene que dar ninguna. Que realmente no tiene que dar ese ningún. No tiene un poder de ser, no tiene un poder de ser. Entonces, en el monarca se aprueba sobre sí la capacidad de legislativa total. Y los parámetros simplemente se convierte en rey de las autoridades que simplemente confirman lo que el rey ha decidido. Y por otro lado, otra cosa de limitar los poderes de los parlamentos es simplemente que los gobiernos se presenten en democracia. Quienes empiezan a desmantelar las reuniones de los parlamentos, el parlamento de la no se reúnen los distintos parlamentos territoriales, cada vez se reúnen menos. Los estados federales, son esa especie de macro de parlamento de todo el rey de Francia, rara vez se convoca, y convocados en el rara vez se convoca. Y todos los asuntos del gobierno, las medidas fiscales, con los impuestos, en vez de pasar por un año directamente sobre aprobados una necesidad importante, como decir, a través de gobernar con el rey, de la otra vez, de la pasar las cámaras, directamente gobernar con el rey. De cierta forma, Luis XIV hace lo mismo, gobierna a través de decretos reales, decretos, leyes, y simplemente pasa por encima de cualquier otra institución parlamentaria que pueda dar la consulta. Igualmente, los nobles que ocupan cargos de gobernadores no eliminan este cargo de gobernador que mantienen, pero si ya han dedicado, lo han dedicado simplemente a sus actividades. Luis XIV va a tener que tener más correcciones. Uno, que el mandato no puede ser superior a los años. Eso es lo que decía el mandato del gobernador. El estado del gobernador que sigue siendo papa por la cara de la nobleza de pero que se lo pueden hacer con los cargos de sangre. Por tanto, tiene que dar tanto tiempo a crear sus niveles y a crear sus locales y sus grupos de interés en la zona. Y por otro lado, a la todavía más difícil que creen que estas naciones clientelares locales, simplemente que los gobernadores ya no residen en la provincia que gobierna. Tienen que residir obligatoriamente en la provincia. Entonces, ¿quién gobierna en esas provincias? Pues un delegado de cada uno. Un representante, un subordinado que se ocupa de la administración, en este caso de la ciudad, cada uno de sus territorios. Como claro, realmente, estos gobernadores, si se involucran con la gente que les corresponde con estos cargos, realmente no hacen el trabajo de presencia en la provincia. Son totalmente asentistas con respecto al país. Y cada vez, por lo que tienen que interesarse por menos por los informes que le mandan sus subordinados. Por lo cual, al final, esta mujer deja de tener el país y el poder territorial. Y además, reside permanente en la provincia. Ya no lo siguen en sus estados territoriales, sus políticos sociales, sino que existen en la democracia esa política procesal, esa política de poder, esa sociedad profesional, se hace de forma de apartar del poder directivo de los antiguos nobles. Porque además la nobleza francesa va a estar en torno a cultura de una ciudad de todos los periodistas, a los cargos de trabajo, a los cargos de los trabajadores, y les tocan temporalmente. Y el Estado no va a perder cualquier otro tipo de gobierno efectivo sobre el gobierno del Estado. Porque las ciudades, que tienen la forma de tener su autonomía, pues dejan de hacerlo. Por lo menos las ciudades más importantes. Las ciudades más importantes que podrían de esta forma ser poderes locales importantes y que podrían tener su gobierno municipal en relación de contrapeso a la autoridad real, pudieran tener un paso para tierra de toda su autonomía, porque los propios magistrados municipales están encargados por el rey Madrid. Lo cual, efectivamente, si los delegados municipales, los gobernadores municipales y los gobiernos municipales están sin autonomía, hay una cierta dependencia de la opinión de la autonomía y hay una cierta fidelidad a la ley del gobierno de los delegados. Y por lo tanto, por otro lado, se crea una administración, se desarrolla, pero en un proyecto hay que visitar a sus asistentes. Hay que visitar a sus asistentes a un modo de operación, lograr bien que tengan los de la forma controlados. De una forma, los 14, no quiere decir que pase un poco lo que haya pasado con los gobernadores. No quiere decir que la corrupción, que se hace de esos chapeles de patrocinio, esos intereses que están haciendo la gente, esos funcionarios mandados por el gobierno, que es fuera de la cultura de la humanidad. Les obligan a hacer una serie de informes a corto, teóricamente. Les obligan a un cierto control y a tener de esta forma un serie de recursos de control de seguir dirigiendo a esta administración de nuestros territorios. ¿Y cómo se está produciendo? Pues la administración, partiendo de una línea anterior, que tiene ya hace muchas monarquías y cortes en 2016, depende de cada vez menos, como hemos dicho, del Parlamento, depende de cada vez menos de los Estados Generales y depende de cada vez menos de la Madrid. Y fundamentalmente, si el trabajo de la empresa, los protagonistas de la administración, los que hacen carrera, los que se convertirán en ministros del rey, no proceden de esas familias nobles de avance de rey, sino que proceden precisamente de otros sectores, sectores emergentes de la policía. Personas enriquecidas, personas que han pasado por la universidad, tienen una formación académica, fundamentalmente una formación legal, que permite desempeñar el cargo de la administración de manera competente, y se va a pasar en instituciones que se puede hacer, o sea, vamos a usar la monarquía española, por ejemplo, pero todo el aparato de la libertad de Felipe II se basa precisamente en la existencia de estos consejos. Y de los espectáculos, funcionarios que la sosaban. Pues de esta forma, lo que voy a desarrollar en estos momentos, Luis XIV es precisamente el papel de estos consejos. Los consejos, por un lado, podríamos decir que son de cierta forma el antecedente de los distintos ministerios. Existe un consejo de cierta forma general que es decir, el Consejo de Ministros a todas las secciones del gobierno, llamado Consejo del Rey. Y después había un consejo más limitado, de cierta forma, el Consejo del Rey, que era el que se convocaba a cada una de las personas, como vamos a hacer el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros, que es el que todo el gobierno, que es el que se convoca muy pocas veces, a lo largo de la ley. Pues lo que tengo que decir es el Consejo del Rey. Y al otro consejo, podríamos decir que era de otra forma el gobierno de Francia, que era el consejo de Naciones, también llamado el consejo de estrecho, también llamado consejo de alto, que se reunía en la parte alta del Palacio de Versalles, y que de otra forma reunía a los principales ministros, los principales funcionarios del gobierno como discutían un poco de política financiera, de política internacional, de la principales del gobierno del país. Después había consejos específicos, consejos específicos, uno para la política de las finanzas, otro de la marina, otro de la del ejército. Podemos decir también un poco casi que el presidente lo que había tomado en distintos ministerios, que se ocupaban de áreas específicas del país. Política internacional, política exterior, todos los otros elementos que formaban el gobierno de la Mauricio. Y que, claro, el Consejo de la OPEX, sí, pero no hay asistencia de la OPEX. Los consejos específicos, obviamente, hay la teoría porque está presente en un consejo específico, ahora son la reforma de las finanzas, que iba a ser un técnico de contabilidad que ha traído un intercambio. Entonces, si estamos con esos consejos, si con el Ministerio de Educación existe un proceso burocrático, y luego, su realidad por eso, le queda a sus órganos superiores, como el Consejo de Estrés, el Consejo de Asuntos. Y por otro lado, todo lo que se ha hecho bajo su vez en una asistencia de instituciones más poderosas, más críticas, más burocráticas, más secretarias. Secretario de Estado, implicado secretario de Estado, que es su personal administrativo y burocrático, que de cierta forma se va a desarrollar. Y la llevada estos consejos, este consejo superior, que es un consejo que es la coordinación toda la política del Estado, de la cual son desplazados los nombres que forman parte de estos consejos, que forman parte de estos consejos, que está ahí en la universidad. Entonces, los nombres están ocupados de la vida de un proceso de corte y están intentando ganar cargos en el palacio, cargos en cierta forma representativos. O de cierta forma más de prestigio que otra cosa, la política general y del día a día del Estado está llevada a cabo por las distintas instituciones administrativas y por distintos consejos. Y por otro lado, junto a una reforma de un gobierno que va a la ley de la ciudad, si no hacen los consejos, y se apaga, o aumentar ese aparato del Estado y el Congreso Central. Y ahora vamos a hablar de una reforma de la administración. Esta reforma de la administración que se lleva a cabo, como hemos dicho, a través de la introducción de sectores estatales, no tan posibles, fundamentalmente jurídicas, que a los que se va a entrar a aplicar antes del Estado. Pero, en ese sentido, nos puede parecer un poco raro porque funcionaría la democracia del Estado francés y de prácticamente todos los Estados de la República. No se basa en los principios que nos pasamos nosotros para entender funcionarios. El principio del mérito, ese principio de que funcionario que ha pasado la posición, no. En este sentido, lo que funciona para acceder a esta administración es simplemente, muchas veces, la obra directamente del cargo. Un gran financiero, un hombre dedicado al comercio, cada vez da más a la fortuna, y que puede contar para sí, a todo para su hijo. Los datos utilísimos de Luis XIV, Cordero, de Tiliera, son todos los hombres que salen de la universidad, que han reconocido y que todavía se tienen que dar más a base de formar parte del gobierno. Y que incluso conservarán que sus hijos heredan incluso sus cargos administrativos. Y la primera presidenta de esta, la primera muestra de este estado de cosas es lo que se llama la Maurits. Es la Maurits, la Maurits es simplemente la manera para darle la vida a ese punto de vista. Es decir, que durante buena parte de la situación anterior había sido un secreto a voces. Se acuerda de cargos, se acuerda de que se entraba en la administración a base de. Había sido un secreto a voces. Pero en el momento, no con nuestra voces, sino un periodo precedente, ya en un momento cuarto, el que tuvo que dar un referendo de cargos. Y eso se hizo simplemente por la palabra, que es la palabra, pues es un impuesto que lleva el nombre de primer contrato. La teoría de la de un financiero que compró el cargo y compró la sucesión del cargo por parte de su hijo. Básicamente, es la norma. La norma es simplemente que los herederos de un cargo que ha sido, a que se ha tenido por año, a que se ha tenido por compra, puede permanecer en el cargo para el pago de un impuesto. Un impuesto estipulado en una cantidad. La cantidad es la renta que se produce de pago, es una pequeña parte, es pagada anualmente, porque el impuesto está acá en la herencia. Ah, claro, está. Bueno, las virtudes y los efectos de este sistema. Para que los tienen que utilizar para crear los tipos de trabajadores. Obviamente, cuando nos damos cerebro, no siempre los primeros cerebros están muy preparados para conocerlos. Por otro lado, toda la sucesión de utilizadores de origen portugués, que no me refiero a la estructura, sino a la de todo, ocupando para que se haga la administración de cierta forma, es una forma de garantizar precisamente esa bolsa de personal funcionario y personal de contrato que me retorno, refería a la vida que me va. Y por otro lado, la valor y la compra de datos es que ahora también fue la forma de ingresar. Pero si no se comenzaba, a pesar de la política de sistema marino y la política de economía de contaminantes, que tendría bastante a salir de un equilibrio financiero de acuerdo con el Estado, se hubiera sido muy complicado. Estaba una política exterior muy costosa, guerras. Y más guerras, era una política que enfrentaba a todo y tenía un mismo que demostraba un poder real, o sea, se planteaba universales. Esa representación casi que acaba de encontrar a su problema, todo eso tiene que llevar a unos gastos ingentes. Con lo cual, la ley de la ley nos va a tratar de aumentar los impuestos, aumentar la fiscalidad, tanto los impuestos directos como los impuestos indirectos. E incluso, en el caso de Luis XIV, hará algo en el sin precedentes, que es obligar a los propios nobles, a los propios eclesiásticos, es decir, a los privilegiados, a tener que pagar los mismos impuestos. Los impuestos indirectos, obviamente los pagaban, porque eran impuestos que grababan productos, eran impuestos del consumo. Pero los impuestos directos, como la capitación, o la deuda, una la tentación que debo decir que es un impuesto sobre la renta de las personas físicas. Un impuesto que graba a cada cabeza, que en estos momentos no era para el individuo, no era para el súbdito, sino fundamentalmente dos parejas de casa, dos jefes de familia y de cada casa. Una familia podría tener 5 miembros para más solo por el bienestar de la familia. De cierta forma, este impuesto de capitación era una novedad. Y que lo primero que va a grandes familias no, grandes eclesiásticos, y los sectores que no llegan a ser grandes de la comunidad. Por una de las cosas que lo diría precisamente, que se tiene una actividad de trabajo para impuestos. En una de esas normativas que iban, una de esas condiciones de privilegiadas. Y que está en la misma línea de la voluntad de los ingresos fiscales de Estado. Ingresos fiscales que, por otro lado, a pesar de la voluntad, al mismo tiempo generan descontento. Y estamos, como ya hablamos en la anterior clase, de una época en que hay más ciudades. Hay una crisis comercial y económica, la competencia de Inglaterra y Holanda, y el comercio, hay una crisis de subsistencia agrícola, con esa pequeña área de hierro, que tiene esos tipos, en algunos puntos del sitio físico, que va a generar crisis de subsistencia, claro, y de subsistencia. Unido al impuesto más alto, pero el impuesto más alto. Nuestro texto no tiene que estar destinado, es un texto de reforma ya no quiere ser escribido fiscalmente. Curiosamente, estará que está en las reformas campesinas, como había pasado ya antes, como había pasado durante la guerra, como había pasado en otros países, como había pasado en la guerra, pero el problema de estas reformas campesinas es que no va a contribuir ya a otros. No van a implicar a la pobreza que oportunistamente intenta recuperar poder, no van a implicar a la iglesia, excepto los que en estos momentos están siendo bastante bien controlados y apartados de ese papel político que tenían antes por parte de ella. Y, permite, viendo aquí, el control sobre la iglesia. La idea que había tenido en el Estado de Francia era a la creación de un que tuviese una máxima francesa. Llamada Vaticanis. En el singular, en la Biblia, la autoridad del Papa, que es el de la Iglesia francesa, de la Iglesia francesa, de la Iglesia francesa, de la el mandamiento por parte del Papa de las Cardenales, y de esta forma también una planteamiento de vista con respecto a la Iglesia Nacional de la Iglesia. En estos momentos, ya que uno de los líderes de la forma, sus últimas etapas, fue necesario un desgaste por el Cardenal Rubín, el sacerdote va a tener mucho cuidado en controlar también al cual de las normas las iglesias. Y eso lo hace de cómo va a ser lo que se dice en la reunión de estos tres años. Lo que se dice en los números, lo que dice en los conciertos. Y vigilar muy de cerca a la de las historias. Y seguir interviniendo, a la defensa de sus jóvenes que llegaron a poder ocupar con una santa sede. Que toca la fuerte capacidad de acción sobre la iglesia. Por lo tanto, esto es lleno a la situación en la que aunque se también está partiendo. Otra cosa que dicen acá es que sin eliminar de todo esa pluralidad de legislativa que hay acá, en este momento, se puede llevar a una cierta labor de unificación. A crear distintos códigos, códigos mercantiles, códigos de comercio, códigos de legados en las economías, distintos códigos de justicia, códigos de justicia, y para, de otra forma, a una legislación común, que una legislación común, impuesta por la Unión que sí, tampoco, de unificación, de cierta forma, a todos los que van a cumplir de distintos derechos. El fin de la dinastía en España, uno de sus miembros sea nombrado el líder de la monarquía. Por lo tanto, unos pocos años de existencia, por lo tanto, antes de morir, Luis XIV llega a poner el trono de su principal rival durante todos los años a uno de sus miembros. Por lo cual, es un poco la división que tuvo la cultura de esta carrera a estos momentos. Una de las cosas, una hegemonía, etcétera, porque los propios gastos militares, el propio empobrecimiento que genera esta fiscalidad mundial del Estado, hace que sus sucesores no puedan mantener esta política tan activa que cuando Luis XIV de la Suprema, de cierta forma, la hegemonía francesa se convierte en mucho más centrada exactamente en el Luis XIV, pero con el tiempo de la empieza un poco a difuminar. Y bueno, acabamos.